transmitiendo desde la Gran Tenochtitlán. Bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en Fantasy Football.
¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! Hoy es martes 16 de abril 2024, capítulo 262 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Kogan, acompañado de los Danieles, acompañado del buen Marquito Sacal. Muy emocionados, estamos exactamente a 9 días del draft del NFL, que es, ahorita lo platicábamos yo y el señor Pudu, el único día del off-season que es así una fiesta, ¿no?
Sí, buenísimo. Sí. Digo, el día de Free Agency también es muy
bueno,
divertido.
Pero dura un par de
pero
horas.
Pero Free Agency es como momentos. Aquí vas a estar pegado a la tele 4 horas.
Ajá, exacto. Entonces, pues siempre es una fiesta, siempre se disfruta mucho.
Así es.
¿Cómo están, Danieles?
Bien, pues ya listos a 9 días. Como dices, último capítulo antes del draft. La próxima semana tendremos capítulo, pero será después de la primera ronda. Va a ser como un análisis crudas. Rápido. Pues bien, contento. Hubo muy buen fútbol y empezó el play-in del básquet, entonces pues, dentro de todo no nos podemos quejar de deportes. Sí, sí.
¿Tú cómo estás, Shapiro?
Pues sí, una semana lenta en la NFL, pero ya estudiando un poco qué voy a hacer con mi Dynasty y
¿qué
pues ya empezando
que,
a ver cómo se mueven
y
cómo se van a mover los jugadores en el draft. Va a estar muy, muy interesante. Entonces,
correcto. Sí. Marquito Sacal, qué gusto tenerte de regreso. ¿Cómo estás tú?
Daniel es Doc, muy contento de estar otra vez con ustedes. Ya me siento más relajado que la semana pasada, estaba más tenso porque...
¿Estás nervioso o qué?
Pues un poquito, la preparación, no me voy a equivocarme.
Tú tranquilo, Marquito.
Esto es un show relajado, si la cagas nada nos vamos a reír y ya.
Exacto.
Es verdad. Pero bueno, generamos expectativa y demás, entonces... Pero no, estoy la verdad que contento platicar con ustedes sobre los receptores, sobre los tight ends o el tight end, que va a ser... digamos, de importancia en este draft, y pues contento de estar con ustedes.
Pues lo hiciste muy bien la semana pasada, Marquitos. Todos estamos esperando con ansias tu revista que salga en Sanborns.
Así es.
Ir a, como dice Kogan, ir a comprarla y echar un cake en Sanborns mientras la leemos, ¿no?
El clásico.
Muy bien, pues...
Esa va a ser para el año que entra, pero este año digital...
Perfecto.
Y unos molletitos.
A ver, recuérdales cómo encuentran tu guía para los que se quieran preparar para el draft.
No, me pueden encontrar como Draft Misterio en redes sociales, en Twitter. Bueno, realmente en Twitter, y nos pueden buscar como la guía del draft en Instagram y en Twitter. Ahí vamos a estar publicándola. Vamos a empezar a publicar también contenido de prospectos rumbo al 2025. Y bueno, el no nada más va a ser la guía, sino que va a ser contenido durante todo el año a partir de que termine este draft. Y pues bueno, se agradecen obviamente comentarios y denle ahí follow para tener más audiencia.
Bueno, pues bien, ya escucharon a Marquitos. Nosotros también les recordamos, nos pueden encontrar en todas las redes sociales, @losfantaneros, ahí para que nos sigan, se suscriban en nuestro canal de YouTube.
Estrellitas,
deditos para arriba, comentarios,
todo. Deditos para adentro, lo que quieran.
Sí, donde quieran poner sus deditos, está muy bien. Muy bien, pues antes de irnos con las noticias, nada más una pregunta rapidísimo, Marcos, antes de empezar. Tú, por ejemplo, ¿cómo pitas?
¿Cómo pito?
Pues
cada quien,
¿no? Digo, está bien, qué bueno saberlo. Muy bien, pues ahora sí, vámonos directito con las noticias, mi querido público conocedor.
Las noticias con el Pudu.
¿Sí entendieron mi albur o no, güey? Se quedaron... así, güey, callados. Lo vería planeando desde la mañana, güey.
¿Cómo pito? Yo no lo entendí, pero me sonó albur desde
pues
el principio.
Nada más dijiste que comes pito, pero pues cada quien. Bueno, pues vamos con las noticias, directo.
Pues vamos a hablar de tema de contratos. Hubo varios jugadores que llevan extensiones con sus equipos, empezando con Devonta Smith y los Eagles. 3 años, 75 millones, o sea, 25 al año, 51 garantizados.
Buena lanita, bien merecida. Y bien hecho por los Eagles de dárselo ahorita antes de que le paguen a Yuke y a Waddle y a todos ellos.
Sí, correcto. Los Jaguars y Josh Allen, el defensive end.
Extensión
de contrato, 5 años, 150 millones. A 30 al año, 88 garantizados.
Sí, güey. Es decir, que le pagaron sabroso. Sí. Está creo que ya el cuarto, quinto mejor pagado de los defensivos.
Sí. Y el equipo también contrató a una estrella del fútbol australiano que se llama Patrick Merton. Pues vamos a ver si
está
cómo le va, igual como el de los Chiefs.
Están experimentando ahorita con esas cosas, sí.
Pues sí. Los Colts y DeForest Buckner llegaron también a una extensión de contrato 2 años, 46 millones. Los Browns y Nick Chubb acordaron la reestructura de su contrato, con lo cual se va a quedar con los Browns. Creo que le bajaron 10 millones o algo
sí,
así.
Sí, no, y aparte se escucha la situación ahí bastante tétrica.
América, ¿no?
Dicen que sí. Puede ser que no esté listo hasta noviembre. Ya sabemos que son chismes, pero luego...
Sí. Sí, tuvo una lesión muy, muy importante.
Sí, muy fuerte.
Sí. Los Saints contrataron al receptor ecuánimo Saint Brown, el hermano del faraón, y a Kellen Mond, al quarterback. Sí,
el malo de los hermanos.
Sí. Los 49ers contrataron al cornerback Rocky Asin y al receptor Trent Taylor, que regresa. Los Cowboys contrataron a Royce Freeman.
All in.
Esto haciendo movimientos importantes.
Importantísimos. Sí, va en serio. Sí. Aguas.
Estaban all in todo este año. Sí. Y hubo un trade. Los Browns mandaron al tackle ofensivo Leroy Watson a los Titans por una séptima ronda de este año, el pick 227. En tema de fantasy, pues el coordinador ofensivo de los Titans, Nick Holtz, dijo que este backfield va a ser un comité como un 1A y un 1B y que Pollard y Taji Spears van a tener un rol igual. Pues
eso me gusta para Taji Spears.
Ya me caga para Pollard,
güey. Yo traigo a Taji, entonces sí.
¡Doctor!
Se cayó el micrófono, pero eso fui yo.
Sí, fue una explosión.
¿Cómo vemos esto? ¿Cómo los vemos? ¿Son corredores dos bajos, corredores tres?
Dos bajos, no más que eso.
Pues, mira, yo creo que no van a estar tan caros en el ADP. Van a ser corredores por los que vas a poder rifar. Yo rifaría por el más bajo. Me gustan los backfields que no están claros. Y pues, en la lesión de uno de los dos, vas a tener una gran opción ahí. Uh-huh. Mientras no, igual yo confío un poco más en Taji Spears. Creo que...
¿Lo prefieres?
Sí.
¿Sin importar el precio?
Sin importar el precio.
Yo creo que sí prefiero a Pollard.
¿Por qué? Porque creo que Pollard del año pasado demostró que no puede tener un workload tan grande. Ajá. Puede ser que regrese a sus años de gloria de Dallas, pero eso lo convierte en un receptor 2 bajo que...
Corredor
2 bajo que no me interesa tanto su upside.
A mí justo sin me gusta embargo, por lo mismo que dices, porque no pudo con el rol primario, pero chance dividiéndose y siendo
sí, pero me gusta complemento. Más Taji Spears para el goal line, por ejemplo, y me gusta más Taji Spears para aguantar la carga que Pollard. No sé qué opinas tú, señor estadístico.
Yo creo que van a estar bastante parejos. Lo que me gusta más creo que es Taji Spears en el tema del juego aéreo. El año pasado también lo buscaron mucho en ese juego. Sí. Creo que fue como
y Pollard también es bueno.
Cuarto, quinto corredor que más targets tuvo. No hizo tanto. Pollard sí venía rezando una lesión importante. Vamos a verlo con este cambio de equipo. Pero como hemos platicado, cuando están estos backfields inciertos, creo que luego la mejor apuesta es irte por el más barato. Porque
y por el más joven también.
Exacto. Que pues en este caso es Spears.
No, Pollard ya sufrió lesiones. Ya tiene varios años jugando. Y Spears está más fresco.
Marcos, ¿quieres comentar algo de este split del backfield?
Yo creo que yo sí me iría con Pollard, porque ya lo demostró Pollard hace 2 años que al no ser el foco principal, cuando estaba Zeke compartiendo, lo hizo muy bien y era productivo. Simplemente por eso, ninguno me encanta en la situación y lo trataría de evitar, pero si tuviera que escoger a uno de los dos, me iría por Pollard, pero pues ninguno de los dos me encanta.
Sí, depende del precio también, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿qué más, señores?
Noticias del NFL. Pues se acuerdan que dijeron que iba a haber un partido en Sao Paulo, que es el primer viernes de la temporada, el día siguiente del partido inaugural que va a ser en Kansas City. Ya anunciaron es Eagles contra Packers. Es el juego.
Ya vieron que en Sao Paulo le prohibieron... Los Eagles van a ser locales y les prohibieron usar su uniforme verde.
Sí.
¿Por qué?
Porque en Sao Paulo... No sé la neta cómo se llama el equipo de foot, pero su mayor rival, si no me equivoco, es el Corinthians.
Creo que sí, algo así.
Que juegan de verde. Dijeron, ni de pedo se van a vestir el local de verde en este estadio. Entonces los mandan a cagar.
Pero los Packers también son verdes, ¿no?
Ah, entonces ya se la pelaron. Toda la razón. Chance hacen que usen el blanco los Packers y el negro los Eagles, una cosa así. Sí. O el Kelly Green o algo
así. Están locos en Brasil. Sí. Digo, nada más una noticia que faltó aquí. Los Dolphins tomaron la opción de quinto año de Waddle y de Phillips.
Ok.
¿Qué más, señor?
En temas legales del receptor de los Chiefs, de Rashi Rice, pues la semana pasada se entregó la policía el jueves después de que le habían puesto una orden de arresto. El día anterior salió unos minutos después de que pagó una fianza, creo que fueron $40,000. Dijeron que iba manejando a casi 190 kilómetros por hora antes del accidente. tiene 8 cargos en su contra y hace, y bueno, el día de ayer creo que vi que lo demandaron por $1,000,000, dos personas que se vieron afectadas. Así entonces es. A ver en qué va a acabar en este tema.
Le va a costar un dineral y una suspensión, yo creo.
Sí, y lo que lo que yo leo en Twitter, así de los insiders, la neta, falta que sea el juicio y que se desarrolle todo el rollo, pero no esperan que le den una suspensión muy sustanciosa, la neta, no, de la NFL. De
yo parte también
de
lo NFL. Que he estado escuchando, todo el mundo dice que esperan uno o dos partidos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que la NFL, por lo que estaba leyendo, la NFL valúa mucho que no tengas un historial y él nunca se había metido en pedos legales, entonces eso...
Eso sí le puede ayudar,
pero... Le puede ayudar. Aquí hubo como... No, y la neta es un pendejo porque pudo haber sido una tragedia, o sea...
Sí, claro.
Pudo haber
sí,
pasado no. de un accidente que fue lo que fue.
Pudo haber matado.
Lo peor de todo, que le pasó a Henry Rocks.
Lo peor de todo es que lo más probable es que le combinó el puto hit and run, que el güey se fue, que eso es un delito, pero yo creo que hubiera sido peor que lo agarren con armas y drogas en el coche...
No tenía armas. Bueno, no, mínimo en los 8 cargos no hay nada relacionado a armas ni drogas.
No lo pueden probar. Bueno, pues pero sí. Dicen los rumores que estaban sacando cosas de los coches cuando se escaparon, ¿no?
Sí, está muy, muy loco el pedo. ¿Vieron el video de cómo iba?
Sí.
Sí.
Mames, güey. Pero bueno.
Pues pon el Mean Machine otra vez porque vamos a acabar con la sección de noticias.
Con el rey del Mean Machine.
El dueño del equipo, güey.
Pues sí, falleció O.J. Simpson a los 76 años la semana pasada. Uno de los personajes más...
Controversiales
en la historia del NFL.
Y oscuros, ¿no?
Como jugador fue un crack, fue Heisman.
No mames, MVP tuvo 2,000 yardas en 14 juegos.
¿En
12 o 14?
Creo que en 14 partidos. 14 juegos. Luego Factor y todo, ahí salía en las de Naked Gun y todo. Pero pues luego lo más famoso de su carrera, pues...
Fue que mató a su vieja, pues wey, eso a dicen. Su amigo.
Parece, estaban saliendo los rumores esta semana que a su familia creo que se lo confesó al final, pero los hizo firmar un NDA.
De que no iban a decir nada, claro. Pues sí, la verdad es que si han visto las series, que hay un par de series donde recrean.
Hay una serie de tremenda,
la de Cuba Gooding Jr.
Está perro,
sí, buenísima.
Muy bueno.
Y pues sí, ahí sí te hacen pensar que pues sí lo hizo y se salió con la suya el cabrón.
No,
y
luego... pues eso es lo que indica toda la evidencia. O sea, la neta a mí no me da ningún sentimiento este güey. O sea,
no, para nada.
Se me aparte, hace un güey de,
después
bien oscuro.
Estuvo 10 años en el tanque el cabrón. Porque secuestró a unas personas.
Ah, sí, güey, bien loco el güey.
Un güey muy loco, el rey del Mean Machine, una leyenda, O.J. Simpson Juice. Pero sí, déjame saludar a la banda.
¿Qué dice la banda? Saludando.
Hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Marcos Lupeñanes dice, hola genios, saludos desde Playa del Carmen.
Qué
Marcos,
rico.
Saludos a
puta,
la playa.
Qué rico, Playa del Carmen. Con este calor, por ahí sí hay brisa y humedad, güey. Aquí está todo seco.
Sí.
Queros.
Eduardo Shapiro, mi hermano, dice saludos al Max.
Saludos al Max Verstappen, ¿cómo no?
Creyéndose, refiriéndose a Marcos, que se autodenominó el Max Verstappen del
sí,
fantasy.
Marcos tiende a ponerle nombres curiosos comparaciones curiosas a la gente, ¿no? Así como el Steph Curry y cosas así.
Carlos Reynolds, saludos desde Monterrey. Saludos, ñeros.
Saludos a toda la ñeriza.
Carlos Reynolds dice, el doctor ya anda ebrio, tirando todo, cayó en el alcoholismo con lo del arroz y sus drogas y sus armas.
¿Por qué me dice eso? ¿Por alburear a Marcos?
Porque tiraste el micrófono.
Ah, eso fue culpa del señor estadística, sí.
Pues sí, pues a ver en qué termina lo del arroz frito, alias el yakimeshi.
Bueno, pues ahora sí.
Marcos Lupiñanes dice algo más, pero me lo está tapando el corazoncito del chat. Entonces, ahorita que alguien más escriba, lo digo.
Bueno, okay. Muy bien. Bueno, pues vámonos directito con la carnita del capítulo. Vamos a lo bueno. Yo estoy, la neta, muy emocionado de hablar especialmente de los receptores. Sí, porque, número uno, mi equipo necesita uno. Y número dos, pues es una de las clases más... en papel mínimo más prometedoras que han habido, ¿no?
En la historia, sí.
Sí, en la historia. Entonces, pues vámonos con los prospectos del draft, receptores y tight ends, con Marquito Sacal. Muy bien, pues Marquito, ¿por qué no empezamos con lo bueno? Vámonos directo con los receptores, si les parece bien. Si quieres, hacemos el mismo formato que la semana pasada. ¿Quién es tu receptor número uno de la clase 2024?
Pero antes de eso, Marcos... Platícanos, ¿cómo ves tú la clase?
Sí,
¿qué sientes en general de esta clase con otros años?
Sí, sí coincido que es una clase excepcional, buenísima. Creo que es la posición del draft que tiene más profundidad y más talento en el top. Veo tres jugadores que los clasificaría como de élite. Fuera de esos tres, tengo una lista de otros 10, digamos, okay, que podrían ser clasificados independientemente como, o sea, muy buenos habrá gente que los tendrá unos arriba que otros, pero al fin y al cabo son jugadores que quizás 4 o 5 de ellos van a acabar en primera ronda. Entonces la veo muy buena la clase, es buen momento para los equipos que necesitan este receptor. Y otra cosa es que el año pasado había muchos receptores, pero todos eran un poco similares, eran estos receptores más en el slot. Uh-huh. Tenías a tus jugadores como Tank Dell, a tus
Addison.
Exacto, Addison, un poquito más. Esta clase Flowers. Tiene todo tipo de receptores. Tiene los fuertes, tiene los que juegan por fuera, tiene los velocistas, tiene los slots. Entonces hay de todo tipo de sabores y colores y eso me gusta mucho.
De acuerdo.
Buenísimo.
Pues sí, muy buena clase, la neta. Y estaba escuchando que se proyecta que este año sea el draft con más jugadores ofensivos drafteados en la primera ronda en los últimos 20 años. Se escucha que 6 quarterbacks, o sea, que se pueden llegar a ir hasta 6 quarterbacks y también pues con todos los equipos que tienen necesidad de receptores y con eso de que no hay muchos corredores, más bien ni uno que se va a ir en la primera ronda. Uh-huh. Entonces, entre receptores y tackles ofensivos, sí, que también es una super clase, y quarterbacks, pues entonces hay muchos prospectos ofensivos que la neta pintan bien. Marquitos, creo que es consenso, pues prácticamente todo mundo, uno de los mejores prospectos que ha salido en la posición en los últimos años. Sí, probablemente desde Jamar Chase, es pues Marvin Harrison Jr., el hijo de la leyenda Marvin Harrison, que bueno, tantos años ahí lo vimos con los Colts. ¿Estás de acuerdo, no? Que es el prospecto número uno de este año.
Sí, sin duda, es el más completo de la clase. No diría que es el más rápido, que es quizás el mejor en 50-50 balls, pero es el más completo, el que no tiene debilidades. Corre,
es el más seguro, increíble.
Es el más seguro. Al fin y al cabo, su papá era un jugador Salón de la Fama. Y es un poco más grande que su papá, de hecho. Pudiera decir que mejor en balones disputados. Viene de un programa que ha generado receptores a lo loco, ¿no? Jackson, Miren Jigba, Olave. Tiene su Garrett Wilson. Y Harrison es el mejor de todos ellos, o al menos en papel.
Sí, de
entonces, no hay debilidades en su juego. Uh-huh. Tiene 2 temporadas seguidas con más de 1,600 yardas. Y es, digamos, el motor de la ofensiva de Ohio State.
Sí,
y creo que todos lo tienen como.
Su breakout fue joven.
Sigue bien joven, es junior el güey, ¿no? Sí.
Se declaró para el draft joven.
Tiene 21 años. Junior tiene 21 años.
Lo que yo he escuchado de Marvin Harrison, como dice Marcos, es que el güey no tiene una debilidad en su juego y aparte técnicamente es un maestro ya. O sea, ya
es como un veterano.
Ya domina cómo correr las rutas, cómo hacer los releases, como ningún otro receptor en este draft. Aparte de todas las habilidades físicas que tiene, que no es el más explosivo.
No,
ni...
eso es lo que le falta un poco comparado contra Neighbors.
Sí.
Bueno, yo he escuchado, Marcos, no sé, bueno, antes de pasar a Malik Nabers, que seguramente también es tu número 2, ¿cómo está? ¿A quién compararías? ¿Qué comparación le darías a Marvin Harrison del NFL?
El tipo hay 2 nombres que son los típicos. Es muy bueno en red zone, y hay 2 nombres, y tiene manos muy seguras. El primer nombre es AJ Green, y el segundo es Larry Fitzgerald. Yo diría que sería como un híbrido entre estos dos.
No, pues qué delicia, ¿no? Sí. Qué rico. De acuerdo.
Pues sí, un receptor prototípico, en el molde como lo quieres. Sí. Es la opción más segura, pero no sé si es la opción que más upside tiene. Tiene el piso más seguro por mucho.
Y también el upside, o sea yo 2 temporadas seguidas de 1,600 yardas.
Yo creo que no hay manera de que no sea un receptor top 10 en la liga este güey.
Así.
Pues sí, tiene todo para hacerlo.
Muy bien. He escuchado yo mucho, Marcos, en los últimos días, que también ahorita, antes del draft, se tira mucho humo y muchas declaraciones nada más para confundir a la gente y todo, pero que muchos equipos tienen rankeados antes a Malik Nabers que a Harrison. ¿La compras o no lo ves serio eso?
Sí, sí lo pudiera comprar. No creo que la mayoría de los equipos, quizás 5, 6, 7 equipos, no creo que más que eso, pero depende mucho de lo que necesita tu equipo. Nabers es un jugador que es más productivo en el slot que Harrison, es más explosivo. Si tu equipo necesita yards after catch, esta es la opción. Malik Nabers es tu mejor jugador en ese sentido. Es un tipo que come yardas después de la recepción, que es súper explosivo después del release. Y sí, es mi número 2. También viene un programa que ha traído receptores como Odell, como Landry, como Justin muchísimos, Jefferson, ¿no?
Chase. Jamar Chase.
Jefferson, Jamar Chase.
Terrence Marshall Jr.
Brian Thomas.
Futuro. Y aparte de todos estos que estás diciendo de LSU, creo que a lo largo de su carrera en LSU, él tuvo los mejores números de todos. Y tiene...
¿Más que Chase?
Creo que sí, güey. Tiene el, aparte tiene el tamaño y de, tiene el mismo tamaño que Jamar Chase.
Y corrió 6-0, el mismo 200, 40.
200 libras.
Corrió el mismo sí. velocidad las 40. Es muy, muy parecido, sí.
He escuchado que tiene algo de red flags ahí de carácter y de su persona. ¿Crees que es algo preocupante o no lo ves así como un algo muy, pues?
Yo creo que sí, no para no tomarlo dentro del top 10 si necesitas un receptor, pero si estás en este momento donde te estás decidiendo entre él o quizá Odunze, puede ser que ahí lo cuestiones un poquito. Uh-huh. Tienen razón, Neighbors es el jugador de con más yardas en la historia de LSU. Que loco, tiene 3,000 yardas.
Qué loco, porque LSU puta, tiene para aventar receptores.
Sí. Sí, tiene un upside tremendo este güey. No está tan pulido, es más... creo que va a tardar un poquito más en
ser. Yo creo que sí que un buen equipo, una buena ofensiva, desde rookie sí, la puede romper.
Yo, yo lo digo comparado a Marvin Harrison, ¿no?
Es que Marvin Harrison no nada más es el físico, es también la cabeza.
Ya lo vio con su papá.
Exacto, creció en un locker room y que se aprende, dicen que se aprende los playbooks en chinga y que va a ser una transición muy fácil para él porque ya está como muy preparado.
Es el más prototípico jugador X que no vas a mover
día uno está clavado, sí.
Va a estar ahí todo el tiempo como un Mike Evans o un
Larry Fitzgerald. Calvin
Johnson, Larry Fitzgerald, que no los vas a meter tanto en el slot, no les vas a dar screens. Uh-huh. Ese no es su juego, no es llevarse un slant a la casa, es un receptor más de posición, no sé.
Sí, que te va a correr la ruta perfecto, siempre va a estar en el lugar y en el momento indicado. De acuerdo.
Mejores manos.
Uh-huh. Marquitos, ¿a quién compararías con Malik Neighbors de la NFL actual?
Tengo aquí apuntado a Brandon Ayuk. Creo que tiene más techo que Brandon Ayuk. Creo que todavía está un poco más explosivo después del release. Uh-huh. Sus yardas after catch son buenísimas. No sé, puede ser también un estilo un Stephon Diggs, tal vez, en ese sentido.
Jamar Chase, ¿no? No lo comparo.
Jamar Chase también. Sí, pudiera ser Jamar Chase, pero no... Lo que no tiene, que sí tiene Jamar Chase, es los pases profundos. Uh-huh. O sea, esos pases profundos, no ves mucho a Neighbors haciéndolo, lo ves más operando desde el slot.
Su tiempo de sus 40 estuvo bastante decente, ¿no? Digo, no me acuerdo exacto el número, pero sí me acuerdo que lo corrió.
Jamar Chase.
Sí, que era abajo de 4-4, o sea, muy sólido.
4-4.
Según yo era como 4.38 o algo por el estilo. Puede que me esté equivocando, pero según yo le fue muy bien.
Oye, si corrió eso, entonces, ¿cómo se compara contigo, Marcos? Porque ahí nos llegó el rumor, güey, que tú corrías en abajo de 4.5 las 40 yardas.
Eso dice él.
No, no, no. Yo dije que si me ponía a entrenar, que ni lo dije hace 15 años, en mi época, que quise poner esos objetivos.
Cuando todavía no comías todos los tamales que te echaste, ¿va?
Exactamente.
Malik Neighbors corrió 4.35.
Sí, 4.35. Güey,
pues wey, o sea, no, está perro. O sea, sí. Muy bien. Pues sí, es un jugador que básicamente lo puedes acomodar afuera, en el slot.
Sí, puede jugar por fuera también.
Y va a cumplir, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues muy buen prospecto. ¿Quién es tu número 3, Marquitos? Que bueno, creo que todos estamos.
Hay un consenso, más o menos.
Exacto, porque como que entran en el tier 1, ¿no? Que son Harrison, Neighbors y Odunze.
Ajá. Se pueden mover. Yo creo que Harrison no se va a mover, pero los otros dos sí pueden cambiar. Sí, son intercambiables. Depende de dónde caiga.
Sí, y depende del equipo que necesite el receptor son de quien se enamoró. Bueno, sí. Uh-huh. ¿Qué opinas de Odunze?
Me encanta Odunze. Los que pudieron ver la temporada de colegial este año. La mancuerna que hizo con Michael Penix fue increíble. Este es más el prototipo X, este es el jugador que va bien por arriba, se eleva en el aire y se mantiene, y cómo mueve su cuerpo, cómo atrapa los pases en el punto más alto, puede hacer de todo un poco, tiene buenos yards after catch, corre buenas rutas. Este receptor es más el prototipo, el clásico 50-50 ball, jugador, red zone, terceras oportunidades, es el jugador que sabes que se le van a pasar y no lo detiene, porque independientemente de que sabes que va con él, se encuentra la manera de conseguir los primeros y dieces. Uh-huh. Y creo que es un jugador también de élite que no me sorprendería si se va antes que Neighbors tampoco.
Sí.
Ok, ¿con quién lo compararías, Marquitos?
Tengo a Keenan Allen, sin comparación.
Keenan Allen.
De acuerdo.
Yo no estoy tan de acuerdo en esta ocasión.
Yo creo que es un jugador más de...
Es mucho más grande.
De O sea, de pases más largos. Yo lo siento más como un Mike Evans. No sé tú qué opinas.
Como Mike Evans, a lo mejor como un Davante Adams. Todavía.
A mí sí me gusta la comparación de Keenan Allen, porque digo, Keenan Allen también está grandote, pero creo que algo de los mejores atributos que tiene Odunze es su forma de correr rutas, ¿no? La seguridad, ese security blanket en terceras oportunidades o target en el red zone, que es algo que, bueno, Keenan Allen es elite en esas cosas.
Yo lo que he escuchado es Marvin Harrison rutas, Malik Nabers explosividad,
y after the catch,
Romeo Odunze contested catches es su especialidad.
Sí, sus 50-50 también.
Porque está grande, tiene 6, buenas 3, manos, manos fuertes y... Yo he escuchado que lo compara más que lo comparan con
Mike Evans o algo de ese estilo.
Sí, con Mike Evans o como Davante Adams.
Okay. Más sí, lo que tiene mucho de esos dos jugadores de Adams y de Evans es que el back shoulder es especialista en este back shoulder. Esos dos receptores lo hacen también muy bien. Estoy de acuerdo, creo que son buenas comparaciones también.
Ok. ¿A quién tienes ya en el siguiente tier?
Déjame leer un poco las preguntas de la banda porque están interesantes. Bueno, primero un poco de burla a Dallas. Dice Oz, llegó Freeman a Dallas, ahora sí es nuestro año, carajo. Luego Carlos Reynolds dice, ¿pero en qué equipos crees que se caigan los primeros wide receivers del draft? ¿Y en qué ronda del draft sería prudente agarrarlos? Sobre en qué ronda el draft de fantasy sería prudente agarrarlos, eso lo vamos a ir analizando.
La primera.
El próximo capítulo, porque hay que ver en dónde cae cada uno, ¿no? O sea, no es lo mismo.
Del draft de la NFL, se van a ir mínimo estos tres asegurados en la primera.
Yo creo que se van a ir Brian Thomas seguro.
No, o sea, y Harrison.
Adonai Mitchell.
Si Arizona no quiere tradearse, debería ser el pick de Arizona, Marvin Harrison Jr.
Sí, no. A lo que voy es que. En
yo
términos
creo que
de 6, fantasy.
7 receptores se van a ir en la primera.
En términos ronda, de fantasy, creo que después del draft vamos a ir dando
esa
información.
Porque ahorita te puedo decir, a mí me gusta más Nabers que Odunze, por poner un ejemplo.
Pero Odunze cae en los Chargers y Nabers cae en Carolina. Exacto. ¿Qué haces, no? Sí. Pero sí, la otra es: ¿en qué equipos crees que caigan? Eso lo vamos a decir ahorita más adelante. Yo creo que al final vamos a hacer un mini mock draft con Marcos de los primeros picks. Entonces ahí te vas a dar más idea. Dice Oz que ¿quién sería el menos peor para tener en Dynasty? ¿Rico Suave o Deuce Vaughn? Rico Suave.
Rico Suave.
Sin duda. Santiago GQ dice saludos, Fantañeros.
Saludos.
¿Creen que llegue algo interesante en el draft a mis Lions? Sí, yo creo que van a agarrar defensiva.
Han drafteado bien.
Sí, yo creo que van a ir por defensiva, pero pues ya veremos. ¿Qué dice? Oz dice, ¿qué sería lo mejor tomar con el pick 301 y el 401? ¿Tiene algún valor?
O sea, está hablando de rookie draft.
De rookie draft. Vamos a hablar de esto después del draft.
Después del draft.
Ahorita no vale la pena porque no sabemos a dónde se van a ir jugadores. Van a haber buenos sleepers que vayan a buenas situaciones, que no se vayan tan altos. Y ahí es donde vas a tomar tus jugadores de las rondas tardías, ¿no?
De acuerdo. Ok, Marquitos. Con esto se termina el tier de los receptores que tú consideras elite, por lo que entiendo. ¿Estoy bien?
Correcto, sí.
Ok, ¿quién es tu receptor número 4 o el que encabeza, digamos, el siguiente tier?
Mi 4 es Brian Thomas, que también es de LSU, compañero de Neighbor.
De acuerdo.
Ya hablamos mucho del 4 yardas de Neighbors, ¿no? Que era 4.36. Bueno, Thomas corrió en 4.33 y pesa 10 kilos más que Neighbor y es más alto que Neighbors también. Entonces, todavía es más sorprendente su velocidad para el tamaño que tiene. Tuvo 17 touchdowns en el año liderando toda la NCAA. Thomas es un jugador también muy, muy bueno. Este va más por fuera, este sí es más de balones profundos. Mientras a Neighbors lo ponían, digamos, a ocupar el centro del campo, a Thomas lo ponían a abrir el campo por fuera y a ganar por velocidad. Pero es un jugador también completo, también tiene tamaño, entonces también te ayuda como en balones disputados, es un arma... también para su quarterback, que es un target que se puede mostrar y me gusta mucho, la verdad es que es un jugador que también, no sé si va a ser el cuarto receptor en ser agarrado, pero creo que también tiene potencial enorme dependiendo de dónde acabe.
Sí, a mí también me encanta Brian Thomas.
Yo tengo una pregunta, Marcos, ¿por qué Brian Thomas no está en el tier elite? Sí, todo lo que acabas de decir me haría pensar que pues es un prospecto del nivel de los otros tres.
Porque creo que no tiene el mismo árbol de rutas que Neighbors y te puede castigar de dos maneras, en pases profundos y algo de posesión también. pero no ofrece esa flexibilidad, no es tan rápido en sus releases. Es un receptor que sí corre un por yardas más rápido, pero le toma más tiempo en llegar a su máxima velocidad que a Neighbors. Entonces, creo que a veces es más difícil que se muestre como target. Y otra cosa es que no rompe muchas tacleadas. O sea, muchas veces ya atrapa la pelota y ahí lo taclean. Eso no me encanta. Uh-huh. Pero tiene mucho potencial. O sea, sí me gusta también muchísimo.
¿Qué tal les fue su perfil de producción en college? O sea, ¿tuvo buenos números?
Tuvo un año, que es el pasado, realmente como el más productivo, que fue el líder de touchdowns de todo colegial. Y en cuanto a yardas, creo que estuvo un poquito abajo de Neighbors. No me acuerdo, pero creo que sí rozó las mil yardas.
Perfil, o sea,
sí. Tuvo su breakout este año. También está joven. Me gusta mucho a mí que viene de una escuela con mucho pedigrí para receptores. Yo creo que también lo veo casi asegurado que se va a ver en la primera ronda.
Sí,
Brian Thomas. Estaba escuchando ahí que de Buffalo en el pick 28 no pasa. Entonces digo,
no creo que les va a llegar
hasta allá, pero bueno, yo creo que sí, Brian Thomas, pues podemos contar con que se va a ir relativamente temprano en la noche.
Ajá.
¿Con quién comparas a Brian Thomas de la NFL, Marcos?
A Brian Thomas lo tengo aquí como Martavis Bryant, tal vez tiene un poquito más de cuerpo, pero ese mismo estilo.
Me gusta mucho a mí Brian Thomas. Muy
bien. Martavis Bryant tuvo un año glorioso, ¿se acuerdan de la época?
También se metió en el Mean Machine porque era un crack.
Sí, también tuvo pedos ese güey.
Muy bien, quinto receptor, Marquitos, ¿quién te gusta?
El quinto receptor me encanta, pero aquí sí es buyer beware, o sea, aquí sí hay que tener cuidado porque puede funcionar o no funcionar. Aquí sí es un jugador que se llama Javier Leguet,
de South Carolina.
Sí, muy.
Lo tengo muy alto, más alto que la mayoría de la gente, porque veo un potencial enorme. Yo lo comparo, o sea, lo ves físicamente y estás viendo a un jugador como AJ Brown.
Sí. O sea, un monstruo. El problema con él, digo, de lo que yo he visto, es que su rango de posibilidades está en ser el siguiente AJ Brown o DK Metcalf.
O Keyshawn Booty.
O ser el pinche Treylon Burks, ¿no?
¿Cómo se llama? Uno
de esos así grandes.
Que degradaron los Pats.
N'Keal Harry.
Sí. N'Keal Harry.
Si le pegas con él, puede ser que estás agarrando al mejor receptor de la clase. Difícil, sí, ¿no? Porque está Harrison y eso, pero le estás pegando a un tipo que es revolucionario en tu equipo, o sea, un AJ Brown. Pero si no le pegas, puede ser que un jugador que no ve el field en todo su año novato. El tema con él es que solo ha tenido un año de producción, que es el año pasado. No tiene un árbol de rutas muy, muy amplio. Pero es un tipo que, te digo, le das un slant y se va a 60 yardas con un físico de un como Megatron, o sea, de un tipo así muy bien, digamos,
DK Metcalf 2.0,
sí, es lo que dicen.
A mí, ¿sabes a quién me recuerda un poquito, Marco? Digo, no sé si también hago la conexión de South Carolina, pero me recuerda un poquito su estilo a Divo también, ¿no? Así como muy fuerte, muy difícil de taclear, rompe
está
muchas
más
tacleadas.
Grande este güey.
Está todavía más mamado, sí. Más
grande. Alto.
Más grande.
Sí, puede ser buena comparación.
¿Quién sigue, Marquitos?
Ahora, depende mucho ahí de dónde está el equipo. Sí. Bueno, pues ya vamos con el
¿crees que perdón, antes de que te pases con el sexto, ¿crees que se vaya en la primera ronda el Jet? Porque digo, yo estoy muy interesado en los receptores de este tier, que son los que se están yendo al final de la primera ronda por obvias razones. Pero y nunca, no lo he visto en ningún mock draft proyectado. O sea, he visto a muchos de los receptores que seguramente ahorita vas a mencionar.
Y ese es un gran indicador del éxito, ¿no? Los receptores de primera ronda normalmente tienen muchas más probabilidades de pegar. Que
pues en la segunda han salido muy perros en los últimos años.
Si ves las estadísticas, sí baja un 20% de probabilidades.
Sí, puede ser. La neta, no conozco el dato, pero pues sí, digo, a mí la neta no me hace gran diferencia que se vaya con el pick 30 o 31 o el pick 4 de la segunda ronda. O sea, son 5 picks de diferencia.
Sí, pero no creo que se vaya tan rápido Leggett. Pero bueno, ya veremos.
Yo creo que se va a ir en la segunda ronda.
Yo también creo que se va a ir en la segunda.
Okay.
Yo creo que podría irse en la primera. O sea, si
algún equipo está enamorado de él, pues le va a pegar, ¿no?
Yo creo que algo me dice que sí se va a acabar yendo en la primera tarde.
Ok.
Bueno, vamos con el seis.
¿Sí?
Sí, ¿quién es tu 6?
El 6 tengo a Ladd McConkey, de Georgia. Muy bueno, es un jugador desde el slot.
El mejor corredor de rutas de la clase, ¿no?
Que dicen, sí.
Sí, sin duda, el que tiene mejor footwork, el que más separación crea en los primeros 5 pasos. es un mago al separarse. O sea, al final lo ves en el Senior Bowl y cómo se enfrentaba a los cornerbacks estrellas y los dejaba como tontos. Buen jugador. Yo lo comparé aquí con Cooper Kupp porque tiene estabilidad de separarse muy rápido y ser un blanco para su cornerback.
Y para su cornerback y de color también.
Sí, no sé si inconscientemente hice esa comparación, pero no fue muy productivo en college, aunque fue campeón con Georgia el año pasado, hace dos años, no tuvo la producción. Al final era la ofensiva de Brock Bowers sí, y de otros receptores, pero lo ves como ha escalado posiciones, como en el Senior Bowl se mostró y en el Pro Day y todo eso, y es un jugador que creo que va a ser el mejor amigo de su quarterback. O sea, no sé si es el receptor alfa número uno de su equipo, no creo, pero es un receptor que va a ser como el blanco, digamos, fácil que para el coreback.
Me encanta, Marquitos, y estoy de acuerdo con lo que tú dices. Yo también, para mí también está por estos rumbos. Mi única preocupación con él, y no sé si tú estás de acuerdo, es que lo siento chiquito, lo siento no muy construido, no muy fuerte. O sea, está flaquito, está chiquito y me preocupa un poquito que existe el tema de lesiones. Digo, porque me encanta a mí la comparación de Cooper Kupp, pero pues Cooper Kupp también lo hemos visto a lo largo de su carrera, por más crack que es, ¿no? Sufrir de varias lesiones diferentes por lo mismo. Que pues no aguantas tanto los golpes del NFL. No sé si es algo de preocupación para ti, este tema.
Pues puede que un poco. Al final mide lo mismo y pesa lo mismo que Malik Neighbors, pero no tiene esa habilidad de romper tacleadas y irse al touchdown en cada jugada.
No, está bien flaquito. Me recuerda a mí, digo, yo había también pensado en Cooper Kupp, pero también me recuerda un poquito al estilo jugador de Hunter Renfrow, ¿no? Digo, sé que no es ninguna gran... Pero bueno, Hunter Renfrow. Pues tuvo muy... Sí, bueno, se tuvo muy buenos años y es ese corredor de rutas, así que se va a separar, como tú dices, muy rápido y lo vas a poder encontrar en una tercera y corto o en el end zone.
Es más ese un tipo slot receiver.
Sí, ¿no? Marcos juega más en el slot, ¿eh?
Sí, es un slot receiver, definitivamente. Sí,
pero bueno, sí, si es un especialista en correr rutas, o sea, sí puede encontrar ahí el éxito si cae en una buena situación, ¿no?
Muy bien. ¿Quién sigue?
Sí, está listo para aportar desde el día uno. No va a haber una transición así muy...
Eso está difícil. Bueno. ¿Quién sigue? Bueno.
Luego tengo a... Creo que estoy también aquí más arriba que el consenso, que la mayoría de la gente, pero me gusta mucho Keon Coleman de Florida FSU. State.
Sí, a mí también.
Sí, lo que él no tiene es tanta velocidad, es un jugador más de posesión,
sí,
pero ha sido un hombre importante en college desde hace mucho tiempo. También es un cuate de 50-50 balls, de balones disputados, es un cuate técnico, viene de un buen programa, ha sido un productivo ya por muchos años, y bueno, a mí me recuerda a Plaxico Burress, es como una comparación más vieja.
Me encanta, pero a mí también Keon Coleman.
A mí no me gusta tanto este.
¿No?
No. Creo que el tema de que no puede crear separación sí me preocupa. Ese es mi mayor como red flag con él, y lo he escuchado en muchos lados. Sí, tamaño tiene 6'4", 2'15", pero para mí yo sí lo tengo en mi lista de receptores, lo tomo mucho más atrás.
Ok.
A Coleman.
Ya si vemos estos receptores, ya hay algo que les podemos poner. O sea, ya hay un pero, aunque siguen siendo muy buenos y seguro van a ser efectivos, pero... O uno está más muy chiquito, o uno nada más juega en el slot. Y creo que lo de Coleman es eso, que no crea mucha separación.
Uh-huh. Ok, muy bien. ¿A quién tienes tú después, Marcos?
Tengo a Adonai Mitchell, de Texas.
Ok, yo lo tengo un poquito más arriba.
Sí, mucha gente lo tiene muy arriba porque también se mostró increíble en el combine.
No, y sabes que no nada más eso, tiene el perfil atlético más alto calificado, creo que desde Megatron o algo, no me acuerdo si era Megatron o uno o Jamar Chase, uno de estos receptores así prospectos, pero su perfil físico atlético es puta impresionante y genera, y esto también a mí se me hace un indicador muy muy importante, ¿no? Para cómo se
lo que a mí me preocupa de Adonai es su perfil productivo. No tuvo temporadas muy con estadísticas muy buenas en college. El año pasado tuvo muy poco volumen y me parece que el anterior también. Eso sería lo que más me preocupa. Mucho se le atribuye también de esto a que Quinton Ewers, que era su quarterback, era bastante malón. El güey no había mucho, corría mucho la bola a Texas, pero...
No, y habían muchas armas. O sea, estaba sí. Jonathan Brooks, Jonathan, ¿cómo se llama?
Brooks.
Jonathan.
El Brooks. Corredor.
Sí, Brooks. El corredor.
Sí, Jonathan Brooks.
Xavier Worthy, el segundo tight end de esta clase.
Exacto. Entonces, pues sí tenían muchas armas también ahí para distribuir. Era un equipo que corría
pero
mucho.
Pero sí es preocupante, o sea, sí es un indicador importante en sí. La producción que tuvieron en college.
Sí, probablemente. A mí me gusta mucho, la neta, el Adonai.
Lo que pasaba con Mitchell es que de repente tenía juegos que tenía cero recepciones o dos recepciones. Ajá. O de repente en los mismos juegos desaparecía. O sea, como que el primer half está involucrado y después como que se veía desconcentrado un poco. Pero sí, talento físico lo ameritaba. El tema con él es esa cuestión que comparto con Daniel. Eso es lo único.
Uh-huh. ¿A quién comparas en estilo de juego con Adonai Mitchell?
Está mala esta comparación. O sea, la tengo escrita porque en algún momento lo vi, pero Josh Reynolds. Pero no me siento muy a gusto con esa comparación.
DJ Chark, que pues es parecido.
Sí, es como el estilo. Me gusta DJ Chark.
Pues si es un espécimen tan cabrón, DJ Chark no salió con esas credenciales, ¿o sí?
O sea, su perfil atlético debe ser muy bueno, porque sí está bien grandote, bien mamado, corre bien rutas. Pero sí, estoy de acuerdo que tiene muchos detalles que pulir. Creo que también, digo, como la mayoría de los receptores de este tier, pues va a depender el sistema ofensivo en el que caigan y cómo desarrolla ese equipo a los receptores y a los rookies, etcétera. Entonces, pues sí, es un proyecto muy interesante. Yo creo que sí se va a ir en la primera ronda por lo que he visto. Incluso me encantaría que caiga ahí al pick 32. Pero bueno, Adonai Mitchell, ¿quién es tu siguiente receptor? Es que aquí sí hay un chingo que están así, sí, como del nivel. Ajá.
Sí, tengo a Worthy, que es su compañero de Texas.
Xavier Worthy.
Pues rompió, obviamente todo el mundo sabe, ¿no? Que rompió el récord del 4-yard dash en 4.21 en el combine. Pero además es un jugador que se separa muy bien, es súper veloz. O sea, lo que viste en el combine también lo ves en film. A mí sí me preocupa un poco su tamaño. Al final pesa 74 kilos, que son 165 libras, que pocos jugadores en la NFL han sido productivos con eso. Y creo que es alguien que tienes medio que manufacturarle toches para que sea productivo. No sé si es un cuate de tanto volumen. Todo el mundo quiere tener al próximo Tyreek Hill. Y no es Tyreek Hill. Es un buen jugador, pero Tyreek Hill está más mamé y está más fuerte.
Yo lo veo más que nada por el tamaño y eso, Marcos, como un tipo Jordan Addison, tipo como el año pasado. Otro receptor chiquito.
Siento que Jordan
Addison tiene mucho más velocidad.
Para mí que Jordan Addison era como mucho más pulido en su forma de correr las rutas de lo que es Worthy, ¿no?
Eso puede ser, sí.
Pero con todo y todo, tuvo muchos mejores números que Adonai en college.
Sí. O sea, tuvo muy buena producción. O sea, yo no le quito. A mí me encanta como receptor y estoy de acuerdo. Nada más sí creo que Jordan Addison era un mejor prospecto como corredor de rutas. O sea, ahorita que lo estamos comparando, porque digo, Addison, puta, es un crack en ese departamento. Y Worthy, pues es un receptor más de velocidad, ¿no? Que te va a quemar en una bomba o uh-huh. que, como tú dices, un screen chance se quita uno y pues ya has hecho una jugada muy buena o cosas así. Pero bueno, pues es un proyecto interesante. A mí también me preocupa un poquito el tema de su tamaño.
Sí, de acuerdo.
¿Con quién lo comparas, Marcos?
Pues la natural es como que todo el mundo dice Tyreek. De los que han venido así rápidos, no sé, un Henry Rock, que no tuvo tampoco mucha producción en la NFL. Un Tank Dell, tal vez. Sí, también. También Marquise Goodwin.
Yo vi una comparación a DeSean Jackson. No sé si te guste también.
Sí, también podría ser.
Puede ser.
Ya me acordé de Adonai Mitchell, cuál era la comparación que yo había leído con George Pickens, conservadoramente, y como más upside con Hopkins.
Órale. Muy bien. Ok, entonces Xavier Worthy, ¿quién seguirle con un par más?
Sí, ¿en qué número vamos?
¿Cuántos vamos?
Vamos en el 6, ¿no?
Vamos en el 9. Este fue el 9.
Órale, sí lo tienes bien abajo, güey, al Xavier.
Sí.
Ok, ¿quién es tu número 10 entonces?
Tengo a Ricky Pearsall de Florida.
Órale, este también está. He escuchado que está subiendo en los draft boards muy perro este güey, que a algunos hasta no les sorprendería si se llega a clavar a la primera ronda.
No sé si han visto sus highlights, si no, el que está escuchando.
Muy perro, sus highlights.
Vayan a YouTube y tiene una de las atrapadas más impresionantes que he visto en mi vida. Con una mano y dos defensivos golpeándolo al mismo tiempo, se queda con ella, se para. Es un tipo muy top, o sea, súper fuerte, aunque no es como tal vez el más grandote, y juega desde slot, o sea, también es un slot receiver, también tiene muy buen movimiento de pies, crea mucha separación, pero es este cuate es top, o sea, este le gusta digamos,
le gusta el enfrentamiento. Masoquista el chavo.
Sí. Y es bueno, la verdad es que es muy bueno, tiene buena velocidad, es un slot receiver igual, pero diferente a los slots que ya platicamos, al McConkie. McConkie es más técnico, este es más portachón.
Sí. Es un poquito más grande, ¿no? En edad de él.
Tiene 24 años.
O sea, ya está un poquito grande para ser receptor, ¿no?
23 años, yo Kiko, tengo como 23 años. Uh-huh. Sí. Y en Florida no fue tan productivo. O sea, si ves sus números, nunca logró 1,000 yardas. Su mejor año logró 965 yardas y 4 touchdowns. Pero tampoco tenía el mejor quarterback de play en su momento jugando. Entonces, eso también le pudo haber afectado.
Ok. ¿Con quién lo comparas a Ricky Purcell en su estilo?
Tengo a Adam Thielen. Uh-huh. Y creo que porque por el toughness, ¿no? La manera de atrapar las pelotas. Y
sí, bueno, que no le Thielen da miedo atrapar una bola en medio, recibir un putazo y sabes que se va a parar. Sí. Y ese tipo de jugador, ¿no?
Sí, exacto.
Muy bien, a mí me gusta mucho la comparación con Dwayne Bowe. No sé si se acuerdan cómo más o menos su estilo de juego, pero así más o menos yo lo veo, que también mucho en el slot y muy muy fuerte en la mitad de la cancha, y era más o menos como una bola de billar, ¿no? Con la bola en sus manos que iban así como rebotando a su alrededor, así que corría muy fuerte. Entonces me gusta a mí esa comparación.
De acuerdo. Ya tenemos 10. ¿Quieren seguirle o quieren que ya nada más nombre?
No, yo... Dos cosas. Primero, ¿no mencionaste a Troy Franklin?
Hay muchos que siguen por ahí que no mencionó. No,
pero, a ver, más o menos el consenso, pues mencionamos a todos, menos a Troy Franklin, que el consenso lo tienen 5. Entonces me gustaría entender... ¿Por qué Lottie está abajo, Marco?
Troy Franklin es el de Oregon, ¿no?
Sí.
Sí, también está el Jalen Polk, que también he escuchado que se puede clavar la primera ronda, el otro de Washington. ¿Qué tan abajo los tienes ellos dos?
No, mucho más abajo. Yo tenía después a Roman Wilson de Michigan. Ajá. Que también es un slot receiver que lo comparaba con Steve Smith, pero el de Giants.
Ok.
El Steve Smith de Giants. Luego tenía a Troy Franklin, justo que... O sea, creo que es más por cuestión de gustos. Franklin, cuando empezó el proceso, me encantaba. Es un jugador muy rápido después de la recepción. Es como alto, un poco flaco. Lo tengo comparado con Robbie Chosen.
Okay.
Pero me gusta. O sea, no tendría problema con alguien que me dice tengo a Franklin arriba de Ricky Pearsall o de Coleman. O sea, al final creo que va a ser también como cuestión de gustos y de necesidades de los equipos.
Claro.
Simplemente los demás me gustaron más, pero Franklin también me gusta, o sea, y podría llegar a la primera ronda, creo. Uh-huh. O sea, creo que podría acabar en la primera ronda. Luego tengo a Tess Walker de North Carolina, que era el receptor de Drake May. Y Paul, que es era mi último rankeado, que es el 14, que era el otro receptor de Romeo Dunce.
Ajá.
Entonces, ese así acaba el ranking. ¿Quién lo puede repetir?
A no, ver, no, digo
si
no.
Si quieres, repítelo. Bueno, sí.
Bueno, Harrison, luego está Neighbors, está Odunze, Ryan Thomas, uh-huh. Xavier Leguet, Lars McConkie, Kieron Coleman, Arnay Mitchell, Xavier Worthy de 9, Ricky Pearsall de 10, Roman Wilson de 11, Troy Franklin de 12, Tess Walker de 13 y Polk como el 14avo.
Okay, muy bien.
Yo tengo una pregunta final, Marcos. ¿Quién va a ser el Puka Nacua de este año?
Ándale, alguien así más profundo.
Está dura.
A ver, antes de que contestes tú, yo te voy a decir el mío. No sé qué tan profundo esté, porque creo que se va a ver como por ahí de la tercera o cuarta ronda, pero me gusta mucho a mí Malik Washington. No sé si a ti te guste.
Sí me gusta. No lo he estudiado lo suficiente para decirte... O sea, no lo tengo así tan presente, te digo la verdad.
Okay.
Voy a decir otro nombre. Voy a decir a Brandon Rice de USC, que es el hijo de Jerry Rice.
Uh-huh. El GOAT.
Sí, que pues, es bueno. Creo que es un buen receptor de posesión. No es tan rápido. Pero pues al final creo que le ayuda también ser hijo de Jerry Rice y seguramente le ha enseñado algo.
Ahí está el hermano McCaffrey, ¿no?
Sí, Luke.
Luke McCaffrey.
De Rice.
Sí, Sí, el hermano de McCaffrey también está ahí.
Hay muchos, este año hay muchos prospectos que son hijos o hermanos.
El hijo de Frank Gore.
Harrison. De Joe Alt. Hay varios, sí. Hey.
Así de rocos ya estamos, que hasta los
hijos muy
de
bien. Los que veían. Sí, no mames. Pues muy antes bien. De pasar al mini-mock, ¿qué vamos a hacer con Marcos?
Vamos a hablar un poquito de Titans.
Ah, Titans, sí. Pero bueno, antes de pasar a los Titans, déjame leer lo que dice la bandita. Edgar Gres dice, saludos, ñeros.
Saludos.
Saludos de regreso. Coincido con el Doc, mínimo 6 wide receivers en la primera ronda. Carlos Reynolds dice, mis Bills van a encontrar una joyita wide receiver en la primera ronda y ni se van a acordar de Stephon Diggs.
Pues surge.
Eso quieres.
Roger dice que ya me quiero ir, que no dejo de presionar el draft misterio. No, nada más es para que nos podamos clavar 40 horas en cada receptor, ¿no? Sí. Edgar Gress dice, Addison debió ser el primer wide receiver del draft del año pasado y un tier más arriba que Johnston y Jackson Smith en Jigba.
Pues, no, yo no te lo puedo discutir eso. O sea,
puede ser. Flowers se vio muy bien. Sí. Yo le daría el beneficio de la duda a Smith en Jigba por la situación en la que está. La verdad está complicado la cantidad de competencia que tiene. Y pues Quinton Johnston sí es un pinche boss hasta ahorita.
Exacto. Y el mejor de todos ni pintaba en ningún lado.
Exacto.
Sí. Puquita.
Muy bien, Marcos. Pues, a diferencia de los receptores, la clase de tight ends, pues sí es bastante eficiente. Digo, hay prospectos interesantes. Digo, tenemos a uno de los mejores prospectos en la posición en la historia, ahí junto con Kyle Pitts y Tony González, y estos receptores que se han ido a muy altos en la primera ronda. Pero de ahí en fuera, pues ya son muchos proyectos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú la clase?
Sí, el número uno es Brock Bauer, que... Pero sí, lo veo muy especial. Sí. La última es que no quiero hablar o proyectar su carrera como receptor o fantasy todavía, porque la última es que lo hice con Pitt, me acabé medio quemando, pero Brock Bauer es más completo. Brock Bauer es más completo que Pitt, es más físico, bloquea mejor.
Sí.
Y creo que, o sea, si un equipo lo toma en el top 10, no tendría ningún problema.
Pues pinta,
y...
¿no?
¿Perdón?
Pinta, dicen que no pasa de los Jets, ¿no? En el 11 dicen.
No creo que pase los Jets. Yo creo que va a estar entre Chicago o Jets, que son picks consecutivos. Uno de esos dos equipos yo creo que lo va a acabar tomando. Y bueno, después hay otros jugadores que...
Antes de que pases a los que siguen, Marcos, me gustaría nada más platicar. Digamos que tenemos a los primeros tres receptores, que pues creo que son inamovibles de los primeros tres picks. Y luego tenemos los que siguen, que pueden caer un par en buena situación. ¿Qué prefieres? ¿Brock Bowers o uno de los receptores que caiga en buena situación? Hablemos de Buffalo o de los Chargers.
Dependiendo
de la situación. Adonai Mitchell, un...
¿Para Fantasy?
Sí, para Dynasty.
¿Para Dynasty? Obviamente va a depender de... Vamos a decir que los Chargers acaban con Brian Thomas. Pues yo creo que me gusta Brian Thomas como el potencial número uno de Herbert sobre Bauer. Pero, yo lo que vería estaría entre el 4 y el 5. O sea, entre después de Brian Thomas y Javier Legette, o sea, por ahí. Que no creo que Legette, de hecho, se tenga tanto valor en Dynasty. Necesariamente depende de dónde acabe, uh-huh. Porque le puede tomar tiempo. Pero yo creo que definitivamente Harrison, Malik Neighbors y Romeo Dunce antes. Eso te lo puedo garantizar. Brian Thomas va a depender su situación. Si Thomas acaba en una buena situación, prefiero a Thomas. Y si Bowers acaba en una mejor situación que Thomas, ahí se me iría por Bowers.
Ponte tú que Adonai Mitchell termina en Buffalo. ¿A quién prefieres?
A Mitchell, sí.
Dijo, sí. ¿Quién sabe? Yo sí, para mí, hoy en día, Brock Bowers es el cuarto mejor jugador para Dynasty, para draftear. Creo que el talento acaba ganando. Este güey como prospecto, y lo que he visto cuando lo he visto jugar en Georgia, que aparte en el SEC, donde es la mayor competencia, lo más peor de la NFL, ya ha dominado el güey, y hace lo que quiera. La ofensiva se basa en él y domina. O sea, creo que sí es un prospecto con un talento muy interesante. Entonces, yo sí me daba el upside por Bowers, que aparte el tema de tight ends es difícil conseguir.
No, chequen esta estadística. En los últimos 10 años, se han drafteado a 9 tight ends en la primera ronda del draft. Uh-huh. De esos 9, ni uno... ha sido seleccionado como All Pro. Uh-huh. Solamente una temporada de todos ellos ha sido de más de 1,000 yardas, que fue de...
¿De Pitts?
No, de
la
Joku.
La Porta.
¿Pitts pasó 1,000 yardas?
No, es que fue primero.
Ah, entonces son ellos.
En su año rookie.
Sí. Pues esto dice que históricamente la posición de tight end es difícil que pegue tan rápido.
El primer año, pero ya lo vimos en el pasado con Laporta. Yo lo que voy es que yo creo que como prospecto y el talento que tiene, creo que sí es un pick que yo lo tomaría antes del resto de los siguientes receptores de los top 3.
Yo estoy de acuerdo.
Al final creo que el talento siempre gana, güey.
Si cae en los Jets, que es no lo que más escucha.
A lo mejor el tight end, pero...
No, pero puta, pues es una muy buena situación, ¿no?
A mí no me encantaría.
A mí tampoco. A mí sí, se me hace buena situación con Rodgers ahí.
Sí, Rodgers 1 o 2 años y luego ya se te va la mierda.
Yo digo para el próximo año, o sea, que puede ser... Puedes creer, confiar en su talento, ¿no?
Sí, yo entiendo lo que tú dices, señor estadística, y puede ser que sí me haga cambiar un poco de opinión, pero...
Tú velo. ¿Quién entre Bowers y los receptores de, excepto los primeros tres, quién tiene menos interrogantes?
¿Pero no prefieres tener al primer receptor de Josh Allen, sea lo que sea?
Puede ser, pero a lo mejor este güey se vuelve el nuevo Kelsey, güey.
Creo que es más probable que produzca el receptor uno de Josh Allen que el... Depende de dónde caigan, eso va a depender mucho.
Bueno.
Muy bien.
Pues muy bien, ahora sí podemos platicar de los siguientes prospectos. ¿Cuáles te gustan, Marquitos, así para agarrar en rondas tardes?
Está Tavion Sanders de Texas, que creo que es el segundo mejor, el consenso. Tiene ahí medio problemas bloqueando, no es tan rápido, no rompe tantas tacleadas como Bowers, pero pues échenle un ojo, tampoco vamos a aburrirlos mucho con estos jugadores que probablemente no vayan a ser ni drafteados en sus fantasies. Hay uno que me gusta mucho que se llama Ben Sino, que me recuerda un poco a Kyle Juice de los 49ers. O sea, es tight end, pero también como que pues juega medio de fullback, juega en todo el campo. O sea, eso me gusta mucho, como que lo usaban en su universidad por todos lados y creo que pues es un arma interesante. Y bueno, otros jugadores, está Kate Stover, está Tio Johnson de Penn State, que Penn State produce buenos tight ends. Y está Jaheim Bale de Florida State.
¿Te acuerdas de memoria cómo se llama el de Kansas State? Que también he escuchado que le gustan muchos equipos. Es un blanco, no me acuerdo
de su nombre. Ah, pues ahí lo vimos jugar, jugó bien. Sí, ese güey,
es
el que te digo que me recuerda un poquito a Kyle Juice.
Ah, ok. Me había confundido.
Pues muy bien, ¿por cuál de todos estos te tiras? Es un flyer, por Ben Sino, Jatavion Sanders... ¿Cuál es el que...?
Sanders creo que es el que vale la pena.
Muy bien. Pues muy bien, muy pobre la clase tight ends, pero con una gran superestrella, ¿no? Creo que pasemos al mock draftcito, ¿no?
Muy bien, pues mucho moxito, ¿no?
Moxito de
¡Top 10! ¿Les late?
Top
10.
Y platiquemos otra.
Si quieres que Marcos nos los vaya dando y vamos, si alguien opina algo diferente.
Yo creo que top 10 y algunas preguntitas ahí de
que vayan
qué receptor crees que se vaya a Buffalo, ya sabes.
Ok, tipo. Venga. ¿Quién sabe en el pick número 1, Marcos? Sorpréndenos.
A los Chicago Bears.
Pues Williams, ya. Creo que todos estamos de acuerdo.
Todos de acuerdo. Pick número 2. ¿Quién lo tiene?
Los Commanders.
Yo tengo aquí a Jalen Daniels.
Yo también
tengo a Daniels acabando ahí.
Muy bien. Pero
las casas de apuestas se han movido a su favor últimamente, en las últimas horas también.
Ok. A los Pats en el número 3.
Ojalá y les caiga con una maldición.
Me voy a tomar el riesgo de decir que van a tomar a McCarthy.
A J.J. McCarthy.
Órale,
el pick 3.
Okay, pues sí lo he visto moqueado en varios mocks con...
Yo creo que va a ser Drake May.
Yo también creo que va a ser Drake May.
Creo que es un quarterback más prototípico en New England. Me da un poco de miedito.
¿Qué pasa en el 4, Marco? Se queda Arizona ahí, Minnesota se adelanta por un quarterback. ¿Qué crees que va a pasar?
También dicen que los Jets pueden ser... Los Giants.
Los Giants.
Se quedan los Cardinals ahí, toman a Harrison.
Yo también creo lo mismo.
Yo también
estoy en el 5... Ya en el 5 veo un trade con los Chargers. Yo creo que ahí sí el Minnesota se va a adelantar y van a tomar a Drake en este caso.
Yo pienso lo mismo, pero con McCarthy.
Al revés, yo igual que tú, bueno, con McCarthy. Sí, yo creo que los Chargers, si no está Marvin Harrison disponible, hay de dos. O se tradean, que es lo que yo creo que va a suceder, o que draftean.
Y aparte, Minnesota tiene dos primeras, entonces tiene el capital Minnesota para irse hacia adelante y Chargers necesitan jugadores.
¿Les conviene más moverse con los Giants? Un pick para asegurar a Malik Nabers o a Odunze. o se pueden ir para atrás con Minnesota o con Denver y luego volverse a echar para adelante para buscar el receptor elite.
Está interesante porque hay muchos equipos que necesitan quarterback, sí. Y, o sea, ya aquí para estas alturas, pues va a quedar el que les guste, ¿no? O sea, queda o McCarthy o Drake May o chance, digo, no sé si a alguien le guste. Sí, sí, sí. Pero dicen que son los Raiders, los Broncos, los Vikings, todos son equipos.
Muchos equipos.
Que y están interesados. Y los Giants que están interesados, sí, en echarse para adelante. Entonces va a ser interesante ahí.
Muy bien. ¿Quién el que sigue son los Giants?
En el 6.
Yo creo que aquí es el pick más difícil y en este caso más porque no cayó ninguno de los top 4 quarterbacks. Entonces aquí es donde dices, ¿qué hago? ¿Me voy por Daniel Jones, continúo y le doy arma? ¿O, digamos, me tomo a un jugador como Penix? Yo creo que los Giants van a... Al fin y al cabo, este régimen fue el que le dio la extensión a Daniel Jones. No fueron los que lo draftearon, pero fueron los que le dieron la extensión. Entonces, es como aceptar muy pronto que se equivocaron y creo que no está en su interés eso. Entonces yo creo que en este escenario se irían por un arma y van a tomar a Neighbor.
Yo también.
Yo voy a decir que van a tomar a Neighbor.
Ok.
Puta, qué mal landing spot para Neighbor.
Sí, a mí no me gusta eso. Sí. Ok, todo luego está... Titans en el 7, ¿qué hace?
Yo creo que de los más fáciles, todo el mundo los tiene moqueado. Joe ya Alt. Vemos qué pasa, pero sí, yo creo que Joel tienen que proteger a Will Levy.
Ok.
Y pues también invirtían mucho en el offseason en receptores, entonces yo creo que Alt es una buena opción en el 7.
Los Falcons en el 8, que se va el primer defensivo de todo el draft.
Sí, pero yo voy a hacerle un poquito sorpresa. La mayor parte de la gente tiene a Dallas Turner de Alabama, que es un buenísimo edge rusher, pero a mí me gusta un poco más la Yatu Latu de UCLA, que es mi jugador defensivo favorito del draft, y creo que es mejor pass rusher todavía que Turner, y voy a decir que lo toman a él.
Ok. Muy bien. Siguiente pick. ¿Cuál va? El después de...
Era 8 al 9. El 9 Chicago.
Chicago tiene este dilema de ¿me voy por Bowers o me voy por Odunze? Que son dos receptores que ayudarían. Bueno, uno Tyrell y otro receptor que ayudarían a Caleb Williams. Está duro. Yo creo que Bowers es la decisión correcta. Porque aunque me gusta mucho Odunze, también tienen ya a DJ Moore, tienen a Keenan Allen... Y Bauer, si creemos lo que puede ser, creo que puede ser buena opción. Voy a decir que toman a Brock Bauer.
Okay. Okay.
Los Jets.
Les robaron a Bauer,
pero buen premio de consolación en Odunze. Entonces yo creo que Odunze puede estar ahí y solo un defensivo en los primeros 10 picks.
Puta, imagínate, Garrett Wilson con Odunze. Qué miedito.
Y el que sigue serían los Chargers, nada más para hacer el último onceavo que está interesante. ¿Quién va a ir a los Chargers?
El siguiente serían los Chargers.
Sí, porque cambiaron con Minnesota, ¿no? En tu mock.
Sí, el reto ahí es que ya se les fueron los tres primeros receptores.
Pero quedan muy buenos tackles que les
surge. Sí, un tackle ofensivo.
Sí, pudieran agarrar a Fashanu de Penn State. Y lo ponen ahí del otro lado de Slater y tendrían una dupla buenísima.
Me gusta.
Ok, muy bien.
Muy bien, pues ahí está el top 10. No nos va a echar los 32 picks porque está de buenísima. Pero...
Pero vamos a... Yo tengo algunas preguntitas ahí interesantes. Primero que nada, yo creo que todos queremos saber qué receptor acá en Buffalo. ¿Cuál crees, Marcos?
Yo creo, como se están dando las cosas, yo creo que Adonai Mitchell.
Yo también creo eso.
Adonai Mitchell, puta. Puede estar muy interesante eso.
Yo creo que Brian Thomas.
No, yo creo que Thomas se va a ir antes.
Ok.
Yo creo que Thomas se va a ir antes.
También. O sea, no me sorprendería si tradean.
Sí, a lo mejor se mueve.
Para arriba un par de spots. Y también, la neta, no me sorprendería si Kansas hace un trade para arriba unos. Si les gusta mucho a alguien ahí que se esté resbalando un poco.
San Francisco creo que sí, se pueden subir a los 20.
Tienen picks.
Oye, y ya por último, ¿a dónde se va Penix y Bo Nix?
Penix, yo voy a decir que se va a los Raiders.
Yo también creo eso.
Y Bonnie se va a Denver.
Yo también creo.
Bienvenidos, o sea, par de
si estás diciendo eso, Marcos, ¿se van a ir 6 quarterbacks en la primera ronda?
Sí, lo veo, sí.
¿Y cuántos receptores?
Pues a ver, están los 3.
Thomas. Adonai Mitchell, 5.
Xavier Worthy. Pearson. No Pearson, McConkey.
No sé si Worthy, pero... yo creo que McConkey y pues el Leguet. Yo sigo pensando que Leguet se puede ir.
Está bien. Pues muy bien. Yo creo que yo ya no tengo más dudas. Bueno, chance sí, para otro spot, otro landing spot muy bueno para receptores es Kansas. Entonces, ¿cuál crees que a quién le traen en el ojo Kansas? ¿Qué escuchas de los?
Yo creo que nos diga el doc.
Pues es que la neta no sé, o sea, está muy difícil, es el pick 32, o sea, va a depender mucho de lo que pase antes, pero digo, yo he visto muchos mocks.
Se pueden echar para adelante.
Sí, o sea, yo he visto muchos mocks que si, por ejemplo, Brian Thomas anda por ahí del pick 22, 23, se echen un trade que tienen las armas para hacerlo y si les encanta, pues agarrarlo. De quedarse en su lugar, digo, he visto mucho a Adonai Mitchell, a Xavier Worthy, a McConkey, a Keon Coleman. Entonces, la neta, puta, no te sabría decir quién, pero...
Pero yo tengo una pregunta, ¿Cuál sería tu ideal, uno en punto medio y uno que no te gustaría que llegue, de todos los que has escuchado?
O sea, a mí personalmente el que más me gusta es Adonai Mitchell, o sea, es el que yo, si cae al 32, me encantaría que lo agarren. Por el otro lado, si Kansas decide tomar el camino de agarrar un tackle ofensivo en la primera ronda, porque también lo mismo, sí, resbaló uno bueno, y en la segunda ronda quieren agarrar a Leggett, por ejemplo, que ya platicamos y... Algo así también.
Pero tus ideales serían, digamos, Brian Thomas y
sí, Adonai Mitchell. A mí yo son los dos que quiero, la neta. Lo veo muy difícil que lleguen hasta el 32, pero pues, son los dos que yo quiero.
Y bueno, otro equipo que Denver creo que necesita un receptor medio urgentemente es Jacksonville, ¿no? ¿Cómo la ven?
Puede ser, pero no creo que en la primera ronda vayan a pagar un receptor.
Pues no sé.
No sé si lo vean. Sí tienen de la línea para Trevor.
Sí,
es verdad.
Yo sí perdieron a Calvin Ridley, pero bueno.
¿Qué opinan de los Colts? ¿No creen que los Colts podrían tomar un receptor ahí?
No.
Yo he oído que, o sea, si se llega a caer Brock Bowers, que ellos no lo dejarían pasar a Bowers.
Sí, no les va a llegar. Sí, sería un buen
landing. Necesitan varias cosas. También necesitan un corner.
Los Colts no necesitan receptores. O sea, tienen a Michael Pittman, tienen a Josh Downs, Alec Pierce. Creo que están bien. No tienen un cuerpo de receptores espectacular, pero... Sí.
Creo que otro equipo que puede necesitar receptores, normalmente la gente moquea línea ofensiva porque sí necesitan, pero los Steelers pues dejaron ir a Diontae Johnson, o sea, está el otro, el Pickens, pero falta alguien también, entonces
sí. Buffalo es obviamente un target muy claro porque pues con lo de Diggs, también sí. San Francisco en una de esas
no está fuera de la jugada
porque pues con los contratos que se vienen
en la primera ronda,
incluso puede haber un trade de T. Higgins o de Ayuk y que esos equipos
podría ser. No creo que Ayuk lo vayan a tradear en el draft, la verdad. Yo creo que se va a quedar en San Francisco.
Muy bien. Y bueno, ya ahora sí, última, Marcos, ¿cuándo se va a ir el primer corredor y a dónde?
Eso está buena, yo creo que en la segunda ronda.
Sí, también creo.
Mediados, creo principios, finales.
No, mediados. Yo creo que es Trey Benson. Y yo creo que Dallas puede ser un spot.
Sí, de acuerdo.
Yo creo que Dallas lo puede tomar ahí.
Muy bien, ok.
Excelente.
Yo creo que va a haber muchos trades en la primera.
Antes de despedirnos, no sé si hay comentarios.
Me dijeron que Neighbors con Devito va a ser bueno, dice Roger.
¡Tommy!
Con Tommy, que pongamos el drop, por favor, para la próxima.
Sí, ahorita no lo
tengo. No sé si ahí sigue.
Dan Wolfovich dice fuga a los Chargers en el 11. No sé a qué se refiere.
O es un lineo ofensivo.
Ah, es el lineo ofensivo, ya. Y Roger Iván Méndez dice Kansas necesita... Coreback tiene a dos bultos.
Sí, güey. Que lo cambien, güey, la neta. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos por conectarse, por escucharnos. Marquitos, como siempre,
muchas gracias, Marcos.
Gran placer tenerte con nosotros. Se ve que le das su buena estudiada, que sabes bien de lo que hablas y pues es muy interesante estos capítulos que ya son una tradición anual. Entonces... Pues te agradecemos mucho por tu tiempo. Sabemos que ahí es ya bastante tarde, pero bueno, pues muchas gracias como siempre. Un placer.
Vamos a hacer la quiniela fantañera del draft.
Correcto.
Ahí esténse atentos a las redes sociales para ver
Para que se pongan truchas
y ahí vamos a regalar algo chistosón.
De maravilla. Pues muchas gracias, Marquitos. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a todos por escucharnos. Y los vemos el próximo jueves después de la primera ronda. Ahí estaremos dando...
Reacción en caliente.
Exacto, reacciones calientes.
Espero estar muy contento con el pick 31, lo que ha hecho mi equipo.
Muy bien. Pues cuídense mucho y muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.
Saludos.